En esta mañana continuamos con este estudio de las epístolas apostólicas y en esta mañana habremos de estar viendo un contraste bastante marcado, quiero decir, en la forma que hemos venido usando para el desarrollo del estudio de estas epístolas. En esta mañana vamos a ver algo bastante, repito, bastante marcado. La clase anterior, la cual fue la primera clase que tuvimos respecto a la segunda epístola de Pedro, que es donde nos encontramos, segunda epístola de Pedro, dedicamos toda una sesión para estudiar los primeros 15 versículos de esta epístola, de este primer capítulo, los primeros 15 versículos. En esta mañana, confiamos con la ayuda del Señor que podremos concluir el resto del libro. Así que ustedes pueden ver, en otras palabras, que hay, ¿no?, un cambio bien marcado, ¿no? Y decimos, quizás alguien se pregunte, ¿y a qué se debe de que a 15 versículos se le dedica toda una sesión y luego después al resto del libro, los cuales son dos capítulos y algo, se le dedica toda una sesión? Okay. Hay que discernir en el estudio de la palabra, hay que discernir entre aquellas cosas que tienen que ver con eventos, con circunstancias, a aquello que tiene que ver con la persona del Señor. Perdón. Si ustedes comparan, no vamos a hacerlo ahora, pero si ustedes comparan, una vez terminada la lección, la enseñanza anterior con la enseñanza de hoy, habrán de ver que mayormente lo que hay al respecto es, en la primera, lo que hubo fue una presentación de quién es el Señor y qué es lo que hizo el Señor en nosotros, lo cual esencialmente fue hacernos participantes de la naturaleza divina. Pero esas cosas referente a el hacernos participantes de la naturaleza divina son cosas tan entretejidas, tan profundas, pudiéramos verlo desde el punto de vista psicológico, es algo tan abstracto, ¿no?, tan distante a nosotros, que se hace inaccesible si tratamos de entenderlo humanamente. La única forma en que podemos entender lo relacionado con los primeros 15 versículos es a través de una sola cosa, y es la experiencia. Dedicamos tiempo, amplio tiempo, para el estudio de esos 15 versículos, pero aunque lo hubiéramos dedicado toda la vida, la única forma de ver y entender, no solamente en una sesión, sino instantáneamente, es cuando la persona experimenta, vive esta realidad. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de decir que es una realidad muy profunda. Hay muchas realidades, muchas experiencias que tenemos a diario, pero muchas de esas experiencias son en una forma muy superficial. Son experiencias, pero muy superficiales. Esta experiencia es la más profunda de todas en toda nuestra existencia. No obstante eso, he querido hacer mención de esto para que ustedes vean el por qué es que estamos actuando de esta forma, por qué es que estamos presentándolo todo de esta otra forma. Perdón. También quisiera hacer mención de que en el libro anterior, la primera epístola de Pedro, allí estuvimos tratando acerca de principalmente los sufrimientos de Cristo. Allí no se trató tanto en sí acerca de quién es el Señor para con nosotros, sino mayormente se trataba acerca de quién es el Señor y acerca de sus sufrimientos y acerca de una identificación por parte nuestra con sus sufrimientos. Es lo que se trataba en ese libro principalmente. Pero en esta segunda epístola, casi podemos ver cuál es el resultado, y espero que entiendan cuidadosamente, amados. Esto es de vital importancia. Espero que podamos entender lo que sucede, o lo que pudiera suceder, cuando el creyente se niega a aceptar los sufrimientos de Cristo, o a identificarse con los sufrimientos de Cristo. La primera epístola, en síntesis, es este mensaje. Esto es normal, hermanos. El hermano que se queja, el hermano que dice, pero ¿cómo esto me ha sobrevenido a mí? Es normal, hermano. Ese es el mensaje en la primera epístola. No te asombres, querido. No te asombres. Esto es normal para ti. ¿Por qué? Por tu relación con Cristo Jesús. La segunda epístola, habiendo tratado los primeros 15 versículos, lo cual nuevamente testifica que somos participantes de la naturaleza divina, a partir de ahí en adelante, es donde viene este otro aspecto del mensaje, y es aquellos que lamentablemente se deslizan. O en otras palabras, es un mensaje ya declarado para aquellos que forman parte de la apostasía. Ahora, entre el primer mensaje y la primera carta, la cual es normal que sufráis, no vuestros sufrimientos, sino los sufrimientos de Cristo. Y esta otra, contemplad todos aquellos que han sido parte de esta apostasía. En este mensaje de hoy, hay un aviso, hay una amonestación. Es lo que vamos a ver aquí. Es un mensaje de prevención acerca de cuán fácil es caer en dicha apostasía. Así que espero realmente, y quizás no lo he dicho en la forma en que lo siento en mi corazón, la forma en que lo contemplo, pero sé que el Espíritu Santo es más que suficiente como para hacerle entender a cada uno la importancia que tiene esta epístola. Continuamos diciendo que la epístola de Pedro, tanto la primera como la segunda, son epístolas de carácter general. Son epístolas universales. Universal. Por consiguiente, en esta mañana vamos a estar terminando este libro, esta segunda epístola de Pedro, a través de 5 puntos principales. Habremos de estar elaborando acerca de estos 5 puntos principales. Primeramente, habremos de estar tratando acerca de la venida de Cristo. Eso es lo primero, la venida de Cristo. Número 2, el falso liderazgo. El falso liderazgo. Número 3, vidas reservadas para el juicio. Vidas reservadas para el juicio. Número 4, llamamiento a la sobriedad. Llamamiento a la sobriedad. Y número 5, la doxología, o en otras palabras, la exaltación al Señor. A fin de progresar un poco, avanzar un poco, comencemos en este primer punto, el cual es la venida de Cristo. Si leemos aquí en este primer capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, dice aquí a partir del versículo 16, porque no os hemos dado a conocer, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Noten, por favor, antes de continuar aquí, que acerca de la venida de Cristo, lo primero que estamos viendo, lo primero que está testificando aquí la epístola, es acerca de testigos presenciales que vieron la venida de Cristo. Ahora, cuando está hablando acerca de la venida de Cristo, en este momento en particular, no nos está hablando acerca de el regreso de Cristo, sino que nos estaba hablando acerca de la transfiguración de Cristo. Si recuerdan, este pasaje de la Escritura es aquel que tiene que ver con Mateo, capítulo 17, perdón, versículos 16, versículos del 28, al capítulo 17, versículo 6, al versículo 9. Quisiera, por favor, que leyeran conmigo estos pasajes. Mateo, capítulo 16. Una vez más, Pedro aquí estaba diciendo que acerca de la venida del Señor, dice que ellos no han dado a conocer este mensaje a través de fábulas artificiosas o, en otras palabras, cosas ficticias, cosas que nos vienen al punto, sino dice que ellos mismos fueron testigos, testigos de la venida de Cristo. ¿Cómo habría de ser la venida de Cristo? Bien, Mateo 16, veamos a partir del versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Noten la palabra, viniendo. Viniendo. Note lo que está diciendo, viniendo. No es solamente un regreso instantáneo o algo específico ya marcado, sino es un constante venir. Dice más adelante en el capítulo 17, versículo 1. 6 días después, ¿no?, como continuando, como tratando el mismo tema, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús, no a Jesús solo. Noten el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Fue una experiencia que ellos tuvieron, una experiencia sí, pero una experiencia que no tenía sentido para aquella persona que simplemente habría de oír acerca de ello, sino aquella que viviera dicha experiencia. Lo primero que estaba hablando era acerca de la resurrección o acerca de su transformación. No era solamente el regreso, pero era una transformación que habría de venir. Dice el apóstol Pedro en su epístola que cuando daban a conocer el mensaje de la venida del Señor, no lo daban a conocer como fábulas artificiosas, sino como lo habían visto ellos, tal como era. Y aquí dice en el capítulo 17 de Mateo, los llevó a un monte alto. En lo que en primera de Pedro dice, lo vimos en su monte santo. Así que no es tanto la altura como la santidad. Sabemos que las dos cosas se relacionan, ¿no? Porque el Señor es conocido como el Altísimo. el sublime, el alto y sublime. Pero en verdad, no tiene nada que ver con un sitio, sino con aquel que estaba en dicho sitio. Ahora, ¿cómo dice que fue en el versículo 2? Capítulo 17, versículo 2. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como qué. Noten esas palabras. Como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Déjenlo ahí, por favor. Déjenlo ahí por un momento. Vamos a ver dos pasajes de las Escrituras al respecto. En Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, dice que sus ropas, todo en lo que se refería al Señor, había una transformación. Noten lo que dice aquí en el versículo, específicamente quiero que vean esto, por favor. Dice aquí el versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo en las muchas aguas, de muchas aguas. Hay un pasaje aquí que nos habla acerca de su rostro. Aquí, el versículo 16, dice... Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Un cambio. Él había nacido, ¿no?, a través de ese canal conocido como María. Él estaba vistiendo, por así decir, vestiduras carnales, entiende, carne y sangre. Pero se estaba manifestando ahí el poder de su venida. Él no tuvo que morir para después resucitar para poder venir en su cuerpo glorioso. Él es divino y siempre fue divino. Lo que hizo fue tomar vestiduras humanas, o carne en otras palabras, y con ellas cubrirse para venir aquí a este mundo. En el capítulo 16, perdón, capítulo 26 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 26, hablando acerca de ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo, dice Hechos 26, versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Se le identificó el Señor, dice el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto que he aparecido. En esa luz se apareció el Señor al apóstol Pablo. En esa luz divina, en eso que él es, esa luz, cuando él dijo, esa luz inaccesible, se le apareció el Señor a Juan estando preso en la isla de Patmos. Y en esa luz divina, en ese resplandor de sí mismo, en esa pureza suya, se apareció el Señor, se manifestó el Señor a aquellos, entre ellos a Pedro, cuando estaban en lo alto de ese monte. Dice en el versículo 16, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Así que lo que estamos viendo, en otras palabras, es que la venida de Cristo es parte de aquello que forma el mensaje de los hijos de Dios. La venida de Cristo. Pero si la venida de Cristo no es algo más que meramente el evento, y alabado sea el Señor por toda su misericordia, y que estemos conscientes, porque vamos a verlo de eso más tarde, pero si la venida de Cristo no tiene realmente algo más que ver que solamente el regreso de Cristo, me temo que nuestra relación con el Señor sea de oídas nada más. De oídas nada más. Aquello que realmente vivifica lo más íntimo de nuestro ser es tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. No meramente con estudios bíblicos, no meramente con la asistencia a la iglesia, no meramente con cánticos o todas aquellas cosas que forman parte de la vida sacerdotal cristiana. Pero lo importante es ese encuentro con aquel Dios vivo y verdadero, cuando Él se manifiesta en la forma que Él quiere y nos hace en verdad entender que Él es. No que Él fue y que algún día volverá, pero cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor, que lo que hace es que en contra de todas las adversidades de la vida, nos hace entender, nos hace permanecer en todo tiempo, porque sabemos de que Él es. Por eso el apóstol, volviendo otra vez aquí a Segunda de Pedro, y pudiéramos ver otras escrituras, como por ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 15, donde, y quizás valdría la pena leerlo por un momento, quisiera inclusive leer ese pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15. Todos aquellos que recuerdan el estudio que tuvimos en los Evangelios, el primer estudio que tuvimos, el Evangelio en los Evangelios, recuerdan el cuarto punto que tratamos, el cual fue la aparición del Señor. ¿Cómo el Señor se les apareció? Noten, por favor, en el capítulo 15, dice aquí en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, etc. Dice en el versículo 7, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño, etc. Hay uno que dice aquí, se apareció a 500... En el 6, gracias. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y no podemos decir que esa fue la última vez que se apareció. Hablando en la era apostólica, en cuanto a, cuando digo a la era apostólica, me refiero yo a aquellos días, la iglesia primitiva. Vemos que después de Pablo haber muerto, estando Juan preso, que era el último de los apóstoles de esa era, se le apareció al apóstol Pablo, estando preso en la isla de Patmos. El Señor no ha dejado de aparecerse a aquellos que le buscan. Y por eso es que aquí, volviendo ahora sí, a la segunda epístola de Pedro, por eso es que aquí el apóstol Pedro hace tanto énfasis, después de hablar de la verdad presente, después de tratar acerca de aquello de que somos participantes de la naturaleza divina, lo primero que hace es hablar acerca de la venida de Cristo. Si esa vida del Señor está en nosotros, esa vida ha de manifestarse. Y decía, esto no es una cosa artificiosa, esto no es una cosa ficticia, esto es una realidad. Lo primero que vemos acerca de la venida de Cristo es que fue testificada por sus discípulos. Número uno. Segundo, en el capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también, o sea, escuchen el testimonio nuestro, porque somos testigos de esas cosas. Dice, pero si eso no es suficiente, no nos escuchen a nosotros. Hay algo más seguro que nuestro testimonio: las Escrituras. La venida de Cristo, testificada por aquellos que lo vieron, pero más aún, por las Escrituras. Dice, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Dónde está esa luz de la cual hablan las Escrituras? ¿De dónde ha de aparecer? ¿De dónde ha de brotar? ¿Dónde ha de manifestarse? En la vida. La realidad de la vida espiritual no está en el templo, no está en el culto, no está en la obra sacerdotal del creyente, está en la persona de Jesucristo, de la cual él, el creyente, ha sido participante de ella, y ya esa vida, esa naturaleza, está en el creyente y desea manifestarse en el creyente. Las Escrituras dan testimonio de ello. Hasta que el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. Esa luz gloriosa que se le apareció allí a Pedro, a Jacob y a Juan. Esa luz gloriosa que se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Esa luz gloriosa, inaccesible, que se le apareció a Pablo. Esta también debe de aparecerse y ha de aparecerse en las vidas de cada uno de los hijos de Dios. ¿Se entiende? Si nuestra vida gira alrededor de Él. Ah, pero si nuestra vida gira alrededor de otras cosas, ¿no? Pues entonces es cuestionable. Digo, está en la soberanía del Señor. Dice que aquellos que le buscan con todo el corazón, le hallan. Él no dijo en vano, buscadme y viviréis. Y por eso, hermanos, es que queremos tener conciencia de ello. Parte de la seguridad del creyente está en saber que su Dios es real. En otras palabras, tenemos que eliminar hasta la palabra real y simplemente decir, su Dios es. Esa es la estabilidad del creyente. Si uno es participante de la naturaleza divina, lo próximo es que esa naturaleza ha de manifestarse en la vida de uno. Los testigos dan testimonio de ello, de la venida de Cristo. Las Escrituras dan testimonio de la venida de Cristo. Y hay alguien más que da testimonio. Y es el Espíritu Santo. Vemos aquí en los versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Las Escrituras dan testimonio. Y están ahí como antorchas, resplandeciendo hasta el momento que Cristo aparece para confirmar. Las Escrituras confirman de que efectivamente ellas hablan de Cristo. Ahora, el otro que da testimonio de las Escrituras, las cuales dan testimonios de Cristo, es el Espíritu Santo. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Los siervos de Dios escribieron acerca de Cristo. Y cuando Cristo viene, el cual es el lucero, la consumación, el cumplimiento de esa palabra, Él, o en Él más bien, es en quien se cumple todo lo dicho por los profetas, inspirado por el Espíritu Santo. Los testigos dan testimonio, las Escrituras dan testimonio, y el Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios para escribir las profecías, dan testimonio. Hay dos ramas, pudiéramos decir, la iglesia, hablando en forma universal, la iglesia genuina tiende a apoyarse. Quiero que me entiendan esto de ser posible, por favor. Hay dos ramas. Hay una que es la que pudiéramos llamarle la que más, digamos, se deja mover por el Espíritu. el espíritu da testimonio. Hay otra que se deja mover más por las escrituras. ¿Me doy a entender? Tenemos esos dos aspectos de creyentes. Hay también creyentes que mantienen un balance por la gracia de Dios. Los he visto en mi vida. Pero aunque no hubiera ese balance, para ser creyente, o uno tiene que realmente depender de las escrituras, o en verdad se está dependiendo del mover del Espíritu Santo. Hay esos dos tipos de congregaciones. Y los dos dan testimonios de la venida de Cristo. El Espíritu y las Escrituras. Y por supuesto, si el Espíritu da testimonio y las Escrituras dan testimonio, este creyente, si en verdad gira alrededor de Cristo, ha de ver la venida del Señor en su vida. Y esto que estamos diciendo, podemos verlo sin tener que distorsionar. Esto puede acontecer sin tener que distorsionarse el regreso, o lo que es en sí el evento del regreso de Cristo. Cristo vino. No, a ver si puedo decirlo de esta forma. Cristo vino en carne cuando nació de la Virgen María. Pero estando aún en carne, cuando Él los llevó a lo alto del monte, allí Él estaba viniendo otra vez. Es lo que se está tratando. Ya Él estaba viniendo. Y más sin embargo, todavía no había muerto en cuanto al hecho de su carne. Y ya estaba viniendo. Y de igual forma, así ha sido a través de las edades, pero no queremos entrar mucho en este tema ahora, porque esto tiene que ver en cuanto a los profetas y la visión de los profetas. Por eso es que no queremos adentrar mucho en este tema. Lo importante es saber de qué está el aquello que tiene que ver con la aparición de Cristo, la venida de Cristo en la vida de su pueblo y el regreso de Cristo en forma eventual. La venida de Cristo. Repito, testificada por estas tres ramas, por estos tres aspectos. Los testigos, las escrituras y por el Espíritu Santo. Lo segundo que habremos de estar tratando es el falso liderazgo. El falso liderazgo. Para ello quisiéramos ver en el capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Noten en esto, especialmente en el primer versículo que leímos, la conjugación del verbo. Noten, por favor, hubo tiempo pasado, hubo. Vamos a ver, y hay mucho que decir al respecto, pero aunque sea, vamos a ver en un par de lugares de las Escrituras para ver un ejemplo. Dice, ¿hubo dónde? Entre. ¿Hubo entre quién? El pueblo. Cuando habla del pueblo, habla de el pueblo del Señor, su pueblo. Hubo entre el pueblo. Vamos a ver algo al respecto, por favor. En Jeremías capítulo 29... Jeremías 29. Veamos aquí, por favor, los versículos 8 y 9. Jeremías 8, 29, versículos 8 y 9. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, que están ¿dónde? ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Dónde están? Y es lo que la epístola le daba a entender, el siervo le daba a entender a la iglesia. Esto sucedió en tiempo atrás. Hubo entre vosotros. Y el Señor dice, a los tales yo no envié, por eso que son falsos, porque yo no los envié. Veamos también en Miqueas capítulo 3. Veamos aquí los versículos del 9 al 11. Complementando este punto de hubo entre, tiempo pasado, hubo entre vosotros. Miqueas 3, versículos del 9 al 11. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís el derecho, que edificáis a Sion con sangre, a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cuello, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Dónde es que estuvo el falso liderazgo? Que es lo que queremos realmente dejar por asentado. ¿Dónde es que estuvo? Entre su pueblo. Ahora, volviendo aquí a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Vemos aquí en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahora, tomen esta palabrita y subrayen así pueden. Comparativamente. ¿Cómo habrá? Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Así que en otras palabras, entre el mismo pueblo de Dios, entre aquellos que han sido rescatados por el Señor, se levantarán estas clases de cosas, estas clases de enseñanzas. Al igual que lo hubo en el Antiguo Testamento, no hay diferencia alguna. Dice más adelante, noten cuidadosamente porque todo está ya predicho. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por quién es el nombre del Señor blasfemado? Por causa de su pueblo. Dice, y por avaricia, mucho cuidado, pues, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vuelvo a repetir, habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor en Marcos capítulo 13? Busquemos en Marcos capítulo 13, por favor. El creyente, amados, el creyente que tome su vida, la vida espiritual, en una forma casual, quizás para mí en muchos lugares no se entiende esa palabra, pero la persona que tome la vida espiritual negligentemente, insignificantemente, descuidadamente, esa persona está en peligro de caer de ese estado en que el Señor lo ha rescatado. Lo que quiero decir en otras palabras es que a menos de que haya conciencia de estas cosas, y esto no es para crear sospechas, porque no se vive por sospechas, pero sí se vive con discernimiento. Cuando vamos a algún sitio, cuando oímos algo, tenemos que estar alerta. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿A qué nos estamos exponiendo? Si usted sabe, si usted va a ir, por ejemplo, a un restaurante a comer, donde saben otras, le llaman aquí en este país greasy spoon. Greasy spoon. Le llaman una cuchara craciente. Greasy spoon. Si usted va a un sitio donde realmente cada vez que se sienta a comer es constantemente un ardor estomacal y un malestar tremendo, si usted continúa yendo, si sabe que no le ha caído, usted está exponiendo su salud. Quizás a que a úlceras, ¿quién sabe a qué? Si usted sabe que algo no es complementario al Espíritu Santo que mora en usted, y lo que está es el Espíritu rechazando, y usted realmente está allí y no se deja guiar por el Espíritu Santo, usted está en peligro. Usted está en peligro. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera, no hay excepción, no hay la más mínima excepción. Hubo y habrá. Y no hay nadie que sea infalible dentro de los seres humanos. ¿Dónde quiera? El propio apóstol Pablo dijo claramente, si yo o algún otro, cualquiera, viene predicando un evangelio distinto, el tal sea anatema. No hay excepción alguna. No hay excepción alguna. La salvación que usted ha recibido es lo más precioso que hay. Y usted no puede exponerlo por nada y por nadie. Y eso tenía que quedar muy claro. Y el creyente que no tiene conciencia de estas cosas peligra, amados. No es cuestión de ir aquí o ir allá. ¿Dónde? ¿A dónde? Uno puede ir a donde uno quiera. Si el Señor le da visa, si el Señor le da licencia a uno. Uno puede ir. ¿Pero para qué? ¿Para ayudar o para recibir? Si es para edificación, reciba. Pero si usted ve que el ir a un sitio no es para edificación, apártese. En Marcos, el capítulo 13, aquí el Señor hacía mención acerca de los últimos días. Y creo que ya hablamos acerca de ellos, si ustedes recuerdan, en una ocasión. Dice aquí en el capítulo 13 de Marcos, versículos del 20 al 23. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Qué dice? Porque se levantarán, estaba por pasar, se levantarán falsos cristos o falsos enviados, falsos ungidos, y falsos profetas. Y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Habrán. Veamos, por favor, también, al mismo tiempo, en el libro de los Hechos, el capítulo 20. Recuerden el término, la conjugación. Habrá. Habrán entre vosotros. Hechos, capítulo 20. Dice aquí en el versículo 29. En el versículo 20, primeramente, en Hechos 20:20, el apóstol Pablo le decía a los líderes, porque esta fue un llamamiento, una reunión, una convención, pudiéramos llamarle, de líderes. Y él le dijo en el versículo 20 a ellos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. Y por las casas. Así que él estuvo hablándoles del consejo de Dios durante 3 años. Dice el versículo 29. Dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, noten, habrán, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos, o como decía el apóstol Pedro, harán avaricia, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Recuerdan la palabra que leímos? Así que estas son cosas que no son de sorprender a nadie. Estas cosas no deben de sorprender, pero sí, debemos de estar apercibidos de ellas. Confiar absolutamente en nadie, y mucho menos en nosotros mismos. Confiando solamente en uno nada más, aquel que es mayor, aquel que mora en nosotros. Eso no precisamente quiere decir que tenemos que arrasar con media humanidad. Esto no, pero sí quiere decir que tenemos que ser sobrios. Y ser sobrio significa mantener nuestros ojos puestos en el Señor. Es lo único. Habrá falso liderazgo. Hubo y habrá. Es inevitable. Es inevitable porque el hombre es susceptible al engaño. El corazón del hombre es engañoso. Perverso más que todas las cosas. Es por eso que es inevitable. El propio apóstol Pedro, hemos dado este ejemplo muchas veces. En un momento él le dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Y se torna, y en otro momento hace otra declaración, y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, o engañoso, porque me eres tropiezo. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Y habrán falsos. No creo que la cuestión sea de atacar cuando vemos una falsedad, pero sí de estar prevenido. Eso es todo. Cuando hablamos del falso liderazgo, creo que pudiéramos terminar este punto diciendo lo siguiente. Si hay falso liderazgo, tenemos que también reconocer de que habrá castigo. Habrá castigo. Porque la falsedad es impiedad. La falsedad es impiedad. La falsedad es aquello que es contrario a la naturaleza santa, pía de Dios. Y Él castiga esa impiedad. Aquello que tiene forma, pero que niega la eficacia de lo mismo, eso es condenado por Dios. Así que, queremos ver tan solo un ejemplo de esa condenación, y lo vemos simplemente con estas palabras. En Mateo capítulo 26, Mateo 26, hablando acerca de las piedras de tropiezo, etc., dice Mateo 26, versículo 20, hubo y habrán, recuerden esas palabras, versículo 20, Mateo 26, versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay! Y ahí tendremos. El castigo solamente dicho por Dios es suficiente como para saber la severidad del mismo. Muchas veces nosotros los seres humanos, cuando estamos tratando con nuestros hijos, les decimos, te voy a pegar, te voy a dar, ¿no? Y puede que se pase una hora diciéndole al niño, te voy, y más sin embargo nunca llega a contestar. Pero que lo diga Dios una sola vez, y es muy suficiente. ¡Ay! Del hombre. ¡Ay del tropiezo! ¡Ay del engaño! Noten quién es ese. Dice, mas ¡ay del hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado! ¡Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido! ¿Quién era él? Dice, el que mete, versículo 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O en otras palabras, ocupando un lugar que no le corresponde. Aquel que se asemeja a aquel que quiere ocupar el mismo lugar que el Señor. ¡Es falso! Aquel que no se doblega, pudiéramos usar de esta forma, aquel que no se siente en el pasto realmente para que el Señor le dé de comer. Aquel que quiere meterse en la despensa, por así decir, y arrasar. Aquel que cree que tiene derecho, cuando uno solamente es el que tiene derecho. Amados, donde quiera que estemos, aquí en Miami, a donde sea, hermanos, tengamos cuidado. No podemos ver esta palabra y decir, bueno, eso pasó una vez. No. Siempre y cuando el hombre sea hombre, está expuesto. No es que lo sea en eso, es que está expuesto. O en otras palabras, tiene suficiente potencialidad en sí mismo para caer en esa horrenda realidad. El falso liderazgo. Lo tercero que vamos a estar tratando, al hablar de falso liderazgo, al hablar del castigo, lo tercero que estaremos tratando es vidas reservadas para el juicio. Todo es, una cosa conlleva a la otra. Noten, por favor, una cosa conlleva a la otra. Vidas reservadas para el juicio. Volviendo aquí a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Lo primero que vemos acerca de vidas reservadas para el juicio son los ángeles. Los ángeles. ¿Qué ángeles? Aquellos que cayeron, los ángeles caídos. Se dice que una tercera parte, no vamos a entrar en eso, pero una tercera parte fue arrastrada con Lucero, con Lucifer, ¿no? A través, mediante el engaño. Todos, incluyendo el propio Lucero. Ambos, todos, o más bien, todos ellos fueron creados divinamente. Pero noten la corrupción que hubo. Todo esto es como consecuencia de la falsedad. Un falso conlleva a otros a la falsedad. Por eso es que la palabra es, que después viene es llamamiento a la sobriedad después de esto. Viendo todas estas cosas, siendo prevenidos, hermanos, con mayor razón. No nos pongamos a tratar de hallar fantasmas en los closets, por así decirlo, tratar de indagar a ver dónde es que está el falso. No, esa no es la forma de actuar. La única forma de ser salvos de este paso tan horrendo es manteniendo nuestros ojos en aquel que es verdadero, aquel que es veraz. No tratando de buscar a los falsos, sino siempre manteniendo nuestros ojos en el verdadero. Es la única forma, no hay otra. Aferrándonos a su misericordia. No criticando a otro, mire, ese cayó, ja, ja, ja. Sé que no sé, pero muchas veces no hace falta decir, ja, ja, ja. Pero sí hace falta tener una actitud crítica. No, por el contrario. Misericordia, Señor, ten misericordia de mí porque soy tan frágil como esa otra vida. Señor, si tú no me salvas, yo no puedo de mí mismo. Aferrados a la misericordia del Señor. Dice el versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En el versículo 5 nos habla acerca de la civilización prediluvial. La civilización prediluvial. Dice aquí en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noten las primeras palabras, y si no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles, no perdonó a aquellos contemporáneos de Noé. En el versículo 6 al 9, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esto es lo próximo que vemos. Vidas reservadas para el juicio. Sodoma y Gomorra. Ángeles caídos, la civilización prediluvial. Sodoma y Gomorra. Dice, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Noten, esto es típico de lo que sucede a los hijos de Dios cuando conviven en medio de esa injusticia. Los hijos de Dios no pueden sentirse cómodos, los hijos de Dios no pueden sentirse tranquilos, tiene que haber inquietud, tiene que haber quebrantamiento. Es lo normal. Dice verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esta es la vida normal del creyente. Uno no puede hacer nada, pero es la aflicción en base a la identificación con los sufrimientos de Cristo. El versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Hermanos, hemos visto hasta ahí esas tres áreas de seres, vidas reservadas para el juicio. Ángeles, a este mundo, a estas ciudades. Pero aquí viene algo que estos siguientes dos puntos que vamos a ver, esto es delicado. Noten cuidadosamente, por favor. Dice en los versículos, el versículo 10, y mayormente, cuidado, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Cuidado, porque es donde viene el peligro. Desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Recuerdan que el Señor Jesús habló acerca de Sodoma y Gomorra? Cuando le decía a los judíos, de cierto os digo que el castigo será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra. Porque si, en síntesis, si ellos hubieran tenido la oportunidad que vosotros tenéis, el apóstol Pedro testifica las palabras del Señor aquí en esto, hablando del juicio. Una iglesia, la iglesia primitiva, una iglesia que conocía el sentir del Señor. No andaba con tanta sandez como las que existen hoy en día en nuestros días. Ha habido una degeneración en la iglesia, eso es innegable. La conciencia que tenían estos creyentes es digno de observarse. Hermanos, cuando dice la palabra tenemos que volver al primer amor, yo creo que tenemos bastante que correr todavía para llegar a ese punto. Dice aquí, aquellos que desprecian el señorío. Yo quiero detenerme ahí por un momento. Y quiero al mismo tiempo pedirles que por favor busquen conmigo en el Salmo 2. Salmo 2. Quiero que vean estas palabras, despreciar el señorío de Cristo, hablar, ¿no?, con altanería, mirar, ¿no?, al Señor, en otras palabras, como algo que, no hay ni palabras como decirlo, de lo desagradable que es, ¿no? Vean, por favor, conmigo aquí, hermanos, Salmo 2. Realmente quiero que tomen en cuenta todo este Salmo, el Salmo 2, pero no voy a leer palabra por palabra, solamente voy a leer estos versículos. Dice aquí el capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Si ustedes comparan lo que hemos leído en Segunda de Pedro. Y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo... ¿Qué es lo que decía Pedro? Debo de leérselos una vez más, en comparación. ¿Qué decía el versículo 10? Atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Que dice aquí el versículo 1. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué sucederá a los tales? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, etc. Pero noten rápidamente aquí, verso 10. Hay una amonestación. Cuidado, no seáis necios. ¿Por qué ponéis vuestras almas en peligro? Dice el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. No menospreciéis su señorío, en otras palabras. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, noten, y perezcáis, ¿en qué? En el camino. pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué leemos aquí en relación con todo esto mismo? Noten, por favor, en el versículo 10, una vez más, de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora, versículos del 11 al 20, aquí cuidado con esto. Tiene mucho que ver lo que hemos leído en el Salmo 2, tiene mucho que ver con estas palabras ahora también. Dice, verso 11, segunda de Pedro 2, verso 11. Mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando más de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen, ¿con quién? Está hablando de los creyentes. Mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Note la palabra almas inconstantes. Es lo mismo que Pedro anunció en la primera epístola. Perdón. Lo que Pedro anuncia más adelante en el tercer capítulo, acerca de aquellos que son inconstantes, torciendo las Escrituras. Noten que dice aquí en el versículo, por favor, verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado. Así que estaban, si han dejado es porque... En síntesis, lo que estamos tratando ahora para concluir este tercer punto es acerca de los extraviados. Los extraviados. ¿Extraviados? ¿Por qué? Porque han dejado. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mura bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son puentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y salvados y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser mejor que el primero. Peor que el primero. ¿Qué dice la palabra entonces? Versículo 21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de habiendo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Las mismas palabras que le dice el Señor. Mejor le hubiera sido al tal hombre no haber ¿qué? Nacido. Vidas reservadas para el juicio. ¿De qué nos habla la epístola de Pedro? En la primera él no habla de ninguna de estas cosas. ¡Ninguna de ellas! Pero en esta segunda, como que ya la iglesia estaba declinando en su estado espiritual, viendo lo que estaba pasando, aquí viene esta fuerte amonestación. Hermanos, cuidado. Hermanos, cuidado. Hermanos, ¿se han puesto a pensar alguna vez por qué fue que de todos aquellos que salieron de Egipto, dos nada más entraron? ¿Se han puesto a pensar por qué fue que después de haber entrado toda esa nueva generación en la tierra prometida, por qué fue que Josué los confrontó y les dijo, si a vosotros os parece mal servir a Jehová, escoger hoy? y tuvo que hacer una declaración, tuvo que dar voto en ese día de a quién él había de servir. No nos dejemos impresionar por las multitudes. No nos dejemos impresionar por las apariencias. La vida espiritual es una vida personal que depende entre el Señor y el creyente. Es un convivio entre el Señor y el creyente y nadie más. Nadie más. No quiere decir que usted eche fuera o ignore a los demás, pero la realidad, la perseverancia está en el Señor, no en la congregación ni en los líderes. Yo no sé lo que esto esté significando para usted. Yo solamente puedo decir lo que he dicho muchas veces. Doy gracias al Señor por aquellos que, pudiera decir, cuando aún más tierno todavía, más infante todavía de mi vida en el Señor, aquellos que realmente no tuvieron a menos de decirme, hijo, 2 y 2 son 4, y no trates de hacer 8 de ellos. Una forma figurativa de hablar. Cuando me decían, la vida espiritual es gloriosa, has recibido todo en Cristo Jesús, pero ten cuidado de tu andar. Agradezco cuando el pastor me decía, cuando estaba siendo ordenado, Raúl, predica a Cristo, predica la palabra. Y lo decía claramente, porque vendrán momentos en los cuales no podrán escuchar la sana palabra. Estamos viviendo días de grises, no días de blancos o negros, días de grises. Y creo que saben lo que quiero decir, donde no hay nada absoluto. Rápidamente, hermanos, a ver si concluimos con estos dos puntos. El penúltimo, el cuarto punto que queremos tratar en esta mañana es el llamamiento a la sobriedad. Llamamiento a la sobriedad. Para ello continuamos con la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí estaremos viendo una amonestación contra la ignorancia, escuchen bien, voluntaria. ¿Han oído alguna vez esta expresión, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver? Estoy seguro que la hemos oído muchas veces. No hay nada peor que ignorar voluntariamente. Y esto es lo que haremos de ver aquí. ¿Perdón? Sí. Sí, contra la ignorancia voluntaria. Leyendo versículos del 1 al 5. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes os han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, perdón, dado por vuestros profetas, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, noten por favor, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres, estamos adelantándonos un poquito aquí, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. La palabra que quiero que observen aquí es lo que estamos tratando, ignorar las cosas voluntariamente. Vendrán burladores. En Proverbios capítulo 1, lo tienen que buscarlo, solamente voy a leerle si ustedes lo desean. Proverbios capítulo 1, dice aquí en el versículo 20, Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hay una persistencia en continuar en esa situación. El Señor está diciendo, yo no quiero que seáis así. En otras palabras, yo no quiero que vosotros estéis ignorantes acerca de esta cosa. Pero el pueblo sigue burlando, el pueblo sigue rechazando la sabiduría divina. Permiso. Aquí el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, está hablando acerca de aquellos que cuestionan, la venida del Señor. Y ya hemos visto que hemos tratado ese tema anteriormente. En el versículo 4, los tales, dicen esa pregunta, hacen esa pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. La pregunta es, ¿permanecen así? ¿O ha dado el Señor, vez tras vez, evidencia del juicio suyo? ¿Ha sido el Señor paciente? Podemos ver un ejemplo. Cuando el Señor envió a Jonás a la ciudad de Nínive, el Señor envía allí al profeta con un mensaje, destrucción, destrucción, no hay otra forma, destrucción. El profeta va prácticamente persuadido por el Señor, llega a la ciudad y con la misma se aparta y nada acontece. ¿Se entiende? No hubo juicio. ¿Cuál fue la reacción del profeta? Lo sabía. En otras palabras, lo que quiero decir es, ¿qué es lo que el Señor realmente está procurando a través de mencionar la palabra juicio? ¿Qué es lo que Él está provocando? ¿Destruir o que haya conversión? Y es lo que vamos a ver más adelante. La persona que ignorantemente, voluntariamente, desecha la paciencia del Señor. Veamos más adelante, por favor, y creo que lo veremos más claramente. Los versículos del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El pueblo, el propio pueblo, ignorantemente cuestionaba, diciendo las cosas están iguales. No, las cosas no están iguales. Han habido evidencias, repito, del justo juicio de Dios. Y también han habido momentos en los cuales el propio Señor, basado en juicio, como en el caso de Nínive, ha llamado a toda una ciudad al arrepentimiento. Más de 200.000 vidas, que dice en su palabra, en el último versículo, vidas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hay quienes son ignorantes porque quieren serlo. Y hay vidas que realmente ignoran. Y por eso es que el Evangelio debe de ser predicado a toda criatura. No es algo opcional para Dios, es un deber para Dios. Consigo mismo, a causa de su propia justicia, Dios no puede ver que una vida no tenga la oportunidad en su propio corazón de escoger. La salvación es voluntaria. Él la provee. Pero si hay desprecio, si hay rechazo, ya es esa vida la que le está despreciando. Hecho en el caso de los ángeles, en el caso de las vidas aquellas que convivieron con Noé, como en el caso de Sodoma y Gomorra, aún el ejemplo fue la mujer de Lot. Aún la propia mujer de Lot. Habiéndola sacado, pero ese corazón persistía en que su cuerpo estaba fuera de Sodoma y Gomorra, pero su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Es igual que el corazón del pueblo que salió de Egipto. Ellos físicamente estaban en el desierto, camino a Canaán. Pero su corazón estaba en Egipto. Señor, provee, Señor, llame, el Señor, produce todo lo que haya que producir. Zarandea todo lo que haya que zarandear, a fin de estremecer a un alma y traerla hacia Él, porque ama a esa alma. Pero cuando ya es una perseverancia en que esa vida completamente rechaza el señorío del Señor, o continúa deseando ser ignorante y no quiere ver la realidad de las cosas, ahí yo no puedo decir más nada. Es entre el Señor y esa vida. Lo que el Señor haga es asunto suyo. Pero creo que la palabra me está dando a entender que habrán de haber consecuencias muy desagradables. Dice aquí, por favor, leyendo más adelante, en el versículo 8. Hemos visto, en cuanto al llamamiento a la sobriedad, hemos visto que hay una amonestación contra la ignorancia voluntaria en dos formas hasta ahora. La hemos visto en cuanto a la venida del Señor. Preguntan, ¿cómo será? ¿Cuándo habrá de ser la venida del Señor? Las cosas están iguales. No consideran la venida del Señor en la forma en que hemos estado hablando. No la venida del Señor en términos de el regreso, sino que quieren ignorar la venida del Señor tal como lo hemos estado tratando en esta mañana, en el primer punto. Ignoran ese aspecto de la venida del Señor. Voluntariamente. Y lo otro es en cuanto al juicio de Dios. Dice, las cosas están iguales. No, las cosas no están iguales. Ha habido evidencia de juicio a través de las edades. Ahora, ¿qué dicen los versículos 8 y 9? ¿Qué es lo que realmente el Señor está deseando? ¿Por qué es que el Señor realmente está dando oportunidad al pueblo? Porque Él es misericordioso. Lo que el Señor quiere en sí es que le entiendan. Ellos no quieren entender, pero lo que Él está procurando en sí es que le entiendan a Él. Noten, por favor, versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entendiendo al Señor. Entendiendo al Señor. Dice en los versículos 15 y 16, versículos 15 y 16 de ese mismo capítulo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué es que Él constantemente, según otros, Él retarda en su promesa? Pero ¿por qué es que Él mantiene las cosas, por así decir, en esta forma? Dice, porque su paciencia para con nosotros es en cuanto a salvación. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo hablaba de la gracia del Señor constantemente. Y Pedro testificaba de lo mismo. El Señor es paciente, Él os ha amado. Él os ha dado su fe, la cual procede de sí mismo, no de vosotros. Versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que el Señor quiere, amados, es que se le entienda a Él. Hay un versículo que voy a dejar con ustedes para que lo lean en cualquier momento. Job capítulo 24, versículo 1. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Noten eso. Si el pueblo conoce al Señor, ¿por qué no están viendo tanto la venida del Señor como los juicios del Señor? Dice que Él ha escogido un día en el cual Él juzgará. Un día. Y ese día yo quisiera que lo viéramos con una B mayúscula. Donde quiera que nos habla acerca de juicio, tanto para salvación como para condenación, todo tiene que ver con una cosa. Todo el juicio lo ha dado el Padre al Hijo. Cuando habla de la venida, habla de la venida del Hijo. Cuando habla del juicio, habla del Hijo. En todas las cosas el Padre siempre habla del Hijo. Conocer al Hijo es conocer la venida, el día de la venida de Cristo. Conocer al Hijo es conocer el día del juicio de Cristo. Si tratamos de ver las cosas en forma de eventos solamente, estamos viviendo por las apariencias y no por la realidad de las cosas. Es todo lo que puedo decir. Es en Él que se contempla todo el plan de Dios para salvación como también para condenación. Los versículos 10 y 11 es que vemos aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? O en otras palabras, un llamamiento a la sobriedad. Si esto es cierto, ¿cómo es que no habréis de andar como es digno del Señor? Hermano, esto de la tierra y los cielos actuales es lo que el hombre entiende por cielos y tierra. Nos habla de cielos nuevos, de tierra nueva. Cuando habla de nuevo, tiene que ver que aquello que es para el hombre hoy en día, esto, todo lo que se ve hoy en día es temporal. Las cosas temporales pasan. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Todo aquello que tiene que ver con el materialismo, aquellos conceptos, aquellos valores que tienen que ver con lo material, todo eso es completamente absorbido y removido para que quede solamente lo inconmovible, para que quede aquello que es permanentemente. Lo único que es el Señor y todo aquello que en el Señor existe. Conociéndola, entendiéndole a Él, y al mismo tiempo conociendo el día del Señor. En ese día es cuando todo lo demás, todo aquello que es con el materialismo, deja de ser. Los valores del pueblo de Dios, los valores del pueblo de Dios son muy distintos a los valores del mundo. ¿Cuán distinta era la iglesia, mirándolo comparativamente, la iglesia primitiva a lo que es la iglesia de hoy en día? Los valores eran muy distintos. Podemos verlo a través del Antiguo Testamento. Aquellos que en verdad vivieron en el Señor genuinamente, ¿cuán distintos eran los valores para ellos? Isaías, en el día que murió el rey Usías, en el año que murió el rey, fue que vio al Señor. Cuando aquellas cosas dejan de ser que tienen un cierto valor, cuando los reyesitos de la tierra dejan de ser, es cuando tendemos a ver al Señor. Pudiéramos usar ejemplos como esos unos tras otros. Los versículos del 12 al 14, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 12 al 14, aquí se nos habla acerca de cuál debe de ser la expectación y anticipación de los santos. Recuerden que estamos tratando acerca del llamamiento a la sobriedad. ¿Cuál debe de ser la expectación y anticipación de los santos? Sabiendo todo eso, entonces, ¿cómo debemos de vivir? Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es en cuanto a la expectación. Por motivo de que este tape está a punto de terminar, queremos dejarlo todo aquí. Lo próximo que vemos, versículos del 15 al 17, es aquello de una exhortación en cuanto a permanecer en el conocimiento adquirido. Esto es lo que queremos ver. exhortados a permanecer en el conocimiento adquirido, versículos del 15 al 17. Y finalmente, acerca de este punto, llamamiento a la sobriedad, lo último es exhortados a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Eso es parte del llamamiento a la sobriedad. Llamados o exhortados a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Ese es en el versículo 18. Y como quinto punto, y parte del versículo 18 también, el quinto y último de los puntos, es la doxología. A Él, no a la iglesia, no a la circunstancia, sino a Él, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Habiendo dicho esto, habiendo terminado, quiero volver otra vez un momento al versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Exhortados a permanecer en el conocimiento adquirido. Ya lo tenemos, ahora debemos de permanecer en dicho conocimiento. Noten, por favor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que a él le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si tenemos ya entendimiento, conocimiento acerca de Él, permanezcamos en Él mismo. Si se tuerce, si hay alguna desviación, estamos poniendo en peligro lo que ya ha sido sano para nuestras vidas en esos momentos. Permanezcamos en el conocimiento ya tenido, no distorsionarlo. Permanezcamos en el que el Señor nos ha dado. Número uno. Lo otro es la exhortación que se nos hace acerca de crecer. Crecer. No quiere decir que el crecimiento haya de distorsionar el fundamento que hemos recibido, sino que con ese mismo conocimiento se puede continuar creciendo. El versículo 18, la primera parte. Versículo 17, primeramente. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Repito, eso tiene que ver con la permanencia en el conocimiento adquirido. Ahora el versículo 18. Exhortados a crecer en la gracia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Generalmente, donde no hay un desarrollo espiritual en la vida del creyente, también hay peligro de un estancamiento. Y ese estancamiento pudiera comp-